Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga y la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Y vamos a tener nuestro estudio en esta noche. Y nuestro estudio se titula De pie ante la adversidad. Si ustedes ya leyeron la carta, aquí hay dos aspectos que creo que es tan importante. Uno, la experiencia del apóstol Pablo. Si podemos pensar por un momento, ¿hace cuánto tiempo vivió el apóstol Pablo? Hace más de 2000 años, ¿no? Entonces aquí resaltamos precisamente la experiencia del apóstol Pablo. Pero también, si se dan cuenta, aquí se habla de la experiencia de una hermana que está casi que al borde de la muerte. O sea, también estamos hablando de una experiencia actual. Entonces, ¿cuál es el sentimiento con el estudio de esta noche? Dice, de pie ante la adversidad. Quiero decirles que la vida cristiana, tampoco todo es adversidad, pero sí hay muchas cosas difíciles. ¿Cierto?
Amén.
Sí, hay muchas cosas difíciles en la vida cristiana, así es. De repente hoy usted pueda contarnos alguna de sus experiencias que nos puede edificar, como tenemos aquí en el estudio de esta noche. Pero quiero leer cuál debe ser nuestra experiencia en la vida cristiana. La palabra del Señor nos enseña algo muy bonito ahí en el libro de Efesios. Búsquenlo en el libro de Efesios, capítulo 4, capítulo 13. Dice en el versículo 17. Efesios capítulo 3, versículo 17, dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, ¿qué dice ahí?
Arraigados.
¿Y qué más?
Cimentados en amor.
¿En qué?
En amor.
Pueden sentarse, hermanos. Hay algo que debe de existir en la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Y es precisamente... Dice que nuestras raíces deben de estar, pero yo diría, bien fortalecidas. Y también habla de estar bien cimentados en amor. ¿Qué quiere decir esto? Debemos de amar lo que hacemos. ¿Sí? Porque si amamos lo que hacemos, pensemos, es como cuando alguien... De verdad tiene bien definido una meta. Cuando uno quiere estudiar, tiene uno bien definido una meta. Pueden haber tantos obstáculos, pueden haber tantas cosas difíciles, pero lo que quiere uno es terminar su carrera. Lo que quiere uno es coronarse, ¿no? Por lo tanto, todas las adversidades que puedan existir, uno los va a superar. ¿Sí? Si por alguna razón pierde uno alguna materia, viene uno y dice, me voy a recuperar, me voy a levantar y tengo que superar esto. Eso mismo hace que en su vida exista una motivación. Eso se llama amor por lo que uno hace. En la vida cristiana pasa lo mismo. El apóstol Pablo dice aquí de que debemos de estar bien cimentados, bien arraigados. ¿Por qué razón? Porque seguramente las adversidades vienen. Como quisiéramos evitarlas. Pero no se puede, ¿no? Dice la palabra del Señor de que el Señor Jesús habla ahí en el libro de San Mateo, capítulo 13, dice que el sembrador salió a sembrar, tiró la semilla. Parte de la semilla cayó entre pedregales, entre espinos, en la orilla del camino y en buena tierra. Y la que cayó entre pedregales dice que creció aquella semilla, pero dice que al venir la aflicción y al venir la persecución se desvanece. Pero la que fue sembrado en buena tierra, eso habla precisamente Cuando algo siembra uno en buena tierra, ¿qué sucede? Echa raíces. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de sembrar alguna mata de yuca? No. No, ¿verdad? Fíjense que sucede algo cuando uno siembra una mata de un tronquito, un vástago de yuca, porque así es como se siembra. Corta uno y lo mete uno en la tierra, pero tiene que buscar uno tierra suave. Fíjense que ese vástago que uno metió ahí echa raíces. Si la tierra es suave, fíjense que viene y ahí salen aquellas raíces gruesas y está en tierra suave. Yo porque vi cómo sembraba mi papá eso, y cuando nos mandaban a arrancar la yuca, qué fácil era, porque estaba en tierra suave. Con mi hermano, éramos pequeños, 8 o 9 años, agarramos un palo, lo atravesamos a la mata, lo amarrábamos, y aquel ponía el hombro, yo aquí lo levantamos. ¿Eh? Se imagina cómo venía esa yuca con sus raíces gruesas, ¿sí? Qué calidad, porque estaba en buena tierra, suave. Buena raíz. En la Biblia nos enseña de que debemos de cimentarnos bien en el Señor. Buenas raíces hay que echar. Y sobre todo debemos de amar lo que hacemos. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes aman la vida cristiana, hermano? ¿Sí? Bueno, la verdad es que así es. Por eso es de que pasan tantas cosas y aquí estamos, ¿no? ¿O no? Hemos pasado cosas, pero yo os diría algunas que siente uno que no sale. Pero fíjense que hemos salido. ¿Cómo quisiéramos evitar eso? Pero quiero leer con ustedes un pasaje antes de darles la oportunidad, porque en esta noche quiero decirles que vamos a aprender de las experiencias de hombres y mujeres que han pasado sus adversidades en la Biblia. Hay muchos, y hay muchas. ¿Usted nos puede contar en esta noche alguno de los ejemplos que le ha servido de mucha edificación? ¿Bien? ¿Quiere hacerlo? Así resumido lo pueden hacer y yo lo puedo ampliar un poquito. Y todos vamos a salir edificados, van a ver. Yo puedo transmitirles algunos, ustedes otros, y van a ver que como el estudio se convierte en mucha edificación para uno. Pero regresando a lo que les decía, las pruebas no se pueden quitarlas. Leamos lo que el Señor Jesucristo dijo un día en el libro de San Lucas. San Lucas, capítulo 22. ¿Ya lo tienen? ¿Alguien que nos pueda ayudar a leer? San Lucas, capítulo 22, versículo 31 y 32.
Amén.
Hay dos. Bueno, Estuardo, por favor, ¿sí?
Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos.
Bien, qué bonito eso. ¿Saben qué significa ser zarandeado? Bueno, golpeado, pero adversidades. Adversidades, dice aquí Simón, que dijo el Señor a Pedro. Satanás los ha pedido para que les pegue una buena zarandeada. ¿Qué dijo el Señor?
Yo he rogado por ti,
yo he rogado.
¿Qué es lo que no debe de faltar entonces? ¿Qué es lo que nos mantiene en pie? ¿Saben ustedes, hermanos, de que la fe hace que uno se convierta en una persona muy positiva? La fe hace que uno tenga mucho ánimo. La fe hace que uno se convierta en una persona valiente. La fe hace que uno no se deje rendir. Eso es lo que hace la fe. Entonces viene el Señor y le dice aquí: el diablo los ha pedido para pegar, es una buena zarandeada. A eso se llama adversidad. Pero dijo el Señor: he rogado para que la fe de ustedes no falte. Pero me llama la atención la por la otra parte que sigue. ¿Y qué dice?
Y él le dijo, una vez vuelto, confírmales.
Oigan eso. ¿Para qué sirve la fe en los hijos? Perdón, ¿para qué sirven las pruebas en la vida de los hijos de Dios?
Para avivar la fe.
¿Ah? Para avivar la fe. ¿Qué más?
Para dar testimonio de Dios.
Para dar testimonio de Dios. ¿Qué más? ¿Qué dice ahí?
Para confirmar.
¿Saben ustedes qué es confirmar? Es, ¿cómo? Sí, decirle a otro. Denny, no te quedes, vamos. Oscar, no te quedes, vamos. Vas a salir de eso, Eduardo. Vas a salir adelante. Ahí vas a ver que Dios te va a sacar. ¿Qué es eso? Eso es confirmar a otro.
Animar.
¿Así es? Confirmar, animar, estimular a otros. Bueno, ya les puse el primer ejemplo. El Señor no, definitivamente no nos va a quitar las pruebas. Si bien es cierto, el Señor es tan bueno, tan misericordioso, por eso de que lo amamos, le seguimos siéndole fieles, porque todas las pruebas tienen un límite de capacidad. Si uno no soporta aquello, el Señor seguramente va a trabajar más en uno para fortalecernos. De que va a venir la prueba, va a venir. Es más fácil decir, hermano, ore por mí para que se me haga la prueba. No, la prueba es buena. Por eso dice aquí, de pie ante la adversidad. Bueno, abramos entonces la oportunidad ahí a ver qué se le vino en su mente, qué ejemplo, a ver, tiene usted para que comparta con nosotros en esta noche, de hombres y mujeres que enfrentaron las adversidades con esa firmeza. Bueno, pongo el primer ejemplo, así que el primer ejemplo es, la Biblia habla de un hombre paralítico, 38 años, sin poder caminar, quería ser sano. Dice que entre tanto que descendía el ángel, movía las aguas, otros se tiraban. Eran sanados y se iban, y aquel hombre, ya se imaginan, pasó 10, 15, 20, 30, 35 años. ¡Qué paciencia! A los 38 años. ¿Qué lo movía el hombre a seguir esperando ahí paralítico? ¿Cómo? Una esperanza de que sí, seguramente
algún día.
Todos esos enfermos que están ahí, algún día van a sanar todos y solo yo voy a quedar, pero de que voy a sanar, no se iba de ahí. Pero en eso el Señor se dirigió directamente a él, lo fue a buscar y le dijo, ¿quieres ser sano? Le dijo, Señor, entre tanto que el ángel mueve las aguas, otro desciende antes. Viene el Señor y le dice, toma tu lecho y anda. Y lo creyó y se paró y empezó a caminar. No perdió las esperanzas, es estar en pie, ¿sí? No perdió esa esperanza de que iba a llegar su sanidad. Bueno, les puse el primer ejemplo. A ver.
La mujer que necesitaba un milagro y que el Señor le dijo que no era lícito dar la comida de los hijos a los perrillos, y ella viene y le dice al Señor, pues aún los perrillos comen de lo que cae en las migajas de sus amos.
¿Qué hubiera pasado si aquella mujer, qué bonito el ejemplo, qué hubiera pasado si aquella mujer, solo imagínense cómo lo trató el Señor? Mujer, no es bueno agarrar la comida de los hijos, dársela a los perrillos. ¿Qué hubiera sido si aquella mujer hubiera sido susceptible? ¿Se hubiera ido?
No.
Y no recibe nada. Sí, humanamente era una ofensa, ¿ves? Pero ¿sabe qué dijo aquella mujer? Captó la idea del Señor. Pero aún los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa de los hijos. viene el Señor y dice que lo pone de ejemplo. Ni en Israel ha hallado tanta fe, dijo el Señor. Vale. Bonito el ejemplo, gracias. ¿Alguien más? ¿Estaba así rápido?
El 29 Romanos dice: solo di la palabra y mi criado sanará.
Así es. Así dijo. Di la palabra y mi siervo sanará. Qué bonito el ejemplo. No soy digno que entre el Señor bajo mi techo. Señor, no. No soy digno que el autor de la vida entre bajo mi techo. Señor, por favor, solo di la palabra y mi siervo sanará. Qué bonito. Bueno, gracias. ¿Otro ejemplo?
Mi hermano Mario, en el caso de Job.
Un
hombre pues que era temeroso de Dios, ¿no? y le pasó una prueba a Dios, pues humanamente.
¡Qué prueba más tremenda!
No creo que la pase bien, ¿no? Porque quisiera que esta mi carne deshecha sea, ¿sí? Quiere ver mi redentor.
¡Qué bonito el ejemplo! Perdió sus hijos, perdió sus bienes, perdió su mujer, perdió su salud. Pero seguí
de pie
significa, bueno, no sé si aclaré, de pie significa firmeza, convicción, seguridad, esperanza, motivación. Eso significa la palabra aquí de pie. Eso, o sea, es algo metafórico, es algo para que comprendamos. Entonces, Job, eso fue lo que le pasó. ¡Hala, qué duro! No perder un hijo, perderlos todos. Perder todos sus bienes. Hermano, ¿y cómo es Dios, va? Dice que cuando Job entendió, se recuperó, dice que Dios le dio el doble. Qué bonito el ejemplo. ¿Otro ejemplo? Naamán. ¿Por qué piensas en Naamán? Interesante el ejemplo. Naamán era un hombre, no era judío, pertenecía a otro pueblo, era de los asirios, pero dice que va a sacarle un beneficio a Dios, ¿no? Bonito, ¿no? Gracias. Otro ejemplo, así rapidito porque el tiempo se nos va.
Aquí hay un hermano Mario, dice, sí. Cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se prostró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero ser limpio. Del instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos.
Tremendo. Señor, si quieres sanarme. Quiero, dijo el Señor. Quiero, puedo, para eso he venido. Y dice que lo sanó. Bonito el ejemplo, ¿verdad? ¿Otro ejemplo? ¿Se recuerdan del caso de aquella mujer que tenía 12 años? Que había gastado su dinero, sus bienes, con tantos médicos. ¿Se recuerdan, verdad? Tan solo tocar en la orilla de su manto. Pero dice que abrió paso a aquella mujer. Se logró meterse dentro de la multitud. Y dice que como pudo, ya cuando estaba cerca, le tocó la orilla de su manto. El Señor se detiene. Alguien me ha tocado, dijo el Señor. Señor, pero ¿cómo dices tú que alguien te ha tocado? Si aquí vamos todos amontonados, te apretan y... No, alguien me ha tocado, dijo el Señor. Porque poder salió de mí. Mira que la mujer no se rindió ante la adversidad de esa enfermedad que llevaba. No. Encontró la puerta de salida. ¿Otro ejemplo? Hay muchas, pero ya no se recuerdan.
Bueno, Mario,
se vale repetir.
Uno aprende muchas veces de todas esas historias que uno ha leído en la Biblia, ¿verdad? Y a veces Dios trata la manera de enseñarle a uno a poder esperar en él, ¿va? Porque muchas veces el diablo le pone a uno tropiezos y, para que uno no pueda confiar en Dios plenamente, ¿verdad? Pero Dios a uno le da fuerzas. A mí me pasó hace poquito que a mí es la tercera vez que me daba COVID. Y incluso la doctora me dijo de que mis defensas por la tercera vez ya eran demasiado bajas, ¿verdad? Y que tenía que tomar bastantes medicamentos. Pero yo le pedí a Dios que Dios me diera fuerzas, porque a uno le cuesta bastante poder confiar en Dios. Y yo quise esperar en Dios. El medicamento que me habían recetado, yo dije que no lo iba a tomar. Pero Dios es fiel, porque en todo momento Dios me ayudó, ¿verdad? Y logré salir de eso. Incluso a mi nena y a mi esposa no les dio fuerte, a pesar de que yo estuve todo el tiempo con ellas, ¿verdad? Pero viéndolo de la enseñanza que usted está compartiendo, Dios le enseña muchas veces a uno a poder mantenerse firme incluso ante la tormenta, ¿verdad? Porque la doctora me escribía todos los días y yo estaba tomando los medicamentos, ¿verdad? Y uno a veces con los dolores que daba esta enfermedad, uno a veces quisiera salir corriendo a tomar algo para poder aliviarse, va, pero Dios le enseña a uno a esperar y Dios nunca lo va a dejar a uno abandonado en medio de las pruebas, ¿verdad? Y pues para la gloria de Dios yo pasé como si nada todo eso ahí, y viendo con los testimonios de estas personas que alguna vez tuvieron esa fe, ¿verdad? Uno se queda corto muchas veces, ¿verdad? Pero uno es un proceso que uno lleva, ¿verdad?
Bueno, imagínate, la Biblia dice de aquella mujer que esperó 12 años, ¿no? Aquel paralítico que esperó 38 años, paciencia. Job, ¿cuánto tiempo no pudo haber pasado realmente en su adversidad? Nunca se pasaba. Pero pasó. ¿Saben ustedes que dice una parte de la Biblia de que hay ejemplos? Dice que las escrituras fueron hechas para nuestra consolación. O sea, cuando usted siente en un momento que usted siente que no sale de alguna adversidad, inmediatamente recuérdese de alguien más que seguramente tuvo una experiencia mucho más dura que la de uno. Entonces eso estimula su fe. Eso estimula su confianza en Dios.
El ejemplo de Daniel también.
¿Cómo?
Daniel.
Ah, sí. Así es. El ejemplo de Daniel ante la adversidad, ¿no? No era cualquier cosa. José, imagínense ustedes cuánto tiempo en la cárcel aquel hombre. ¿Y dónde que salía de ahí? Y todavía dijo algo, ¿se recuerdan? Porque cuando interpretó el sueño de aquel panadero, dijo, pero ahí te acuerdas de mí cuando no regreses al palacio, ¿le? Y cuando aquel fue restaurado, se le olvidó. El que le pudo haber echado la mano, se le olvidó. Y saben ustedes una cosa, delante de Dios, ¿no? El Dios estaba presente. Es que Dios quería sacarlo de una forma, no un panadero, no alguien que había sido restaurado. Que Dios quería sacarlo de ahí, pero de la forma que él. Pues eso es lo bonito. Por eso es que las escrituras, hermanos, sirven para, léala, para mucha edificación en la vida de uno. Aquí tenemos el ejemplo de Pablo. El ejemplo de Pablo, qué hombre más, que vivió cosas bien complicadas en la vida. Y dice él aquí, en una de sus experiencias, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo? No, ¿qué quiere decir eso? Que la batalla es familiar. La batalla es individual. La batalla es personal. Anoche les estaba contando, ya es realmente ya las experiencias ya propias de cada uno, porque les decía que hay un ejemplo tan importante del apóstol Pablo, y ya ustedes se alimentaron con muchos más. Hay muchos más todavía, pero anoche les estaba compartiendo ahí una familia. Cuando a nosotros nos dio también la enfermedad, porque a nosotros se nos... A mí en lo personal me arrasó, totalmente. El día que nos despedimos con mi esposa, dije, bueno, esta noche ya no lo paso. El último golpe que necesita es el colapso. El corazón y ahí está. Mirá, ahí está la sábana. Me envolvés inmediatamente, pónganme la palanca en el pico. Un rato en EFA que alguien me despide y vayan a enterrarme. Que Dios te ayude. Y nos vemos. Y me decía la persona con quien estaba compartiendo. Y tan así. Sí, tan así. Tan así. Sí, así, tan así. Y los hermanos que nos cuidaron nos separaron para que ella tenía 6 meses y medio de embarazo para que no vieran. Que no vieran el desenlace final de la historia. Porque para una mujer es bastante peligroso una cuestión así, ¿no? Entonces se separaron en Jiménez. Que es esa noche Dios intervino. Dios actuó esa noche. Entonces vamos a eso. Hermanos, de pie ante la adversidad. ¿Para qué sirve la adversidad? Como ustedes ya lo leyeron aquí. Yo no sé para qué les ha servido a ustedes las adversidades en la vida. Formación. Aumentar la fe. Y eso que decís, Manuel, qué bonito es. ¿Saben ustedes qué dice ahí? Búsquenlo ahí. Eso que acaba de decir Manuel, qué bonito. Santiago capítulo 1. Este tema es tan bonito, ¿no? Porque es tan, yo diría, tan práctico. Porque ¿quién no ha tenido prueba, no? Todos, diría yo, los que estamos en este camino. A ver qué dice aquí Santiago capítulo 1. Versículo 2. Hoy sí lo puedes leer, Oscar, porque
hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas.
3.
Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
Ahí estamos. ¿Qué es lo que hace la prueba?
Producir paciencia.
Fíjense que las pruebas en la vida de los hijos de Dios nos hace que nos pongamos más firmes. ¿Saben ustedes para qué sirven los somatones para los niños chiquitos?
Para
todos los que están ahí, los que son padres, cuando se caen, ¡ay, pobrecito, el niño se cayó, veniste, niño! ¿Ellos saben qué hago con mis hijos? Si yo miro que la caída que tuvo sí fue algo sencillo, digo, bueno, mijo, levántate, porque qué niño se cae, ¡ay! por el susto y todo. Entonces digo, bueno, mijo, levántate. Y a veces la mamá corre a querer levantar, no, déjalo que se levante solo, sí, que se levante solo. Y aquel niño se empieza a levantarse solo y ahí está. ¿Y para qué le sirvió ese somatón? ¿Ah? Elección. Elección, más cuidado. Se fortalecen sus músculos. Sí, para eso sirve. Así voy un día cuando Isaí era más pequeño. Íbamos ahí, cada vez que uno ya estábamos comprando un poco de material. Y había una grana, se dio cuenta que le plangan y se dio, pero che, plash, la mano así en el piso. Venía un señor, así ya bien grande el señor. Ah, te caíste, pato. Así se hacen los hombres. Levántate, le digo. Así le digo. Le dije, las personas grandes. Ya tiene experiencia. Entonces, ¿para qué sirven los somatones? ¿Para qué sirven las pruebas? El apóstol Santiago dice que, porque saben ustedes, hermanos, de que las pruebas nos hacen llorar, ¿sí o no? Mayores, sí. Pues, pero a escondido, pero no trata de no estarse quejándose. Que saben ustedes que eso es lo que pasa. Algunas se quejan que con la abuela, se quejan que no sé qué, se quejan con un medio mundo y todos tienen su opinión. Hombre, de pie ante la adversidad. Sí enseña la palabra. De pie ante la adversidad, firmes, pues, seguros. Entonces, las, ¿cómo se llama? Las adversidades, entonces, hace que nosotros seamos más fuertes. Fortalece su experiencia en Dios. Fortalece su fe. Fortalece su amor a Dios. ¿Saben ustedes que la intención de Satanás a través de las adversidades es desmotivarnos? ¿Cierto o no? Y si ustedes se desmotivan de las adversidades, el diablo ganó lo que quería. Seguro logró su objetivo, porque lo que quería Satanás era desmotivarlo. Que bueno, que lo logré, dice el diablo. El diablo por, y hasta se alegra porque usted se desmotivó. Pero ¿qué pasa si la adversidad llega y en lugar de desmotivarse, más pedir? Va, eso es lo que produce cabalmente en los hijos de Dios. La adversidad debe de fortalecerlo, debe de animarlo, debe de hacer que usted sea un creyente con experiencias firmes en Dios.
Lo que pasó con la mujer de Joma, maldice a Dios sin padre.
Así es, así le di. ¿Qué es lo que provocó la adversidad en una casa, en un hogar, en aquella mujer? Desesperación, frustración, desmotivación, todo lo que empezó a provocar en aquella mujer y todo lo que empezó a llenar su corazón de... pero aún así retienes tu integridad, maldice a Dios, hombre, y muérete. O sea, vean qué produjo en la vida de aquella persona, produjo algo negativo. Pero más quisiera yo que no debería producir cosas negativas en su vida, en su corazón. No tiene que ser así, al contrario. Ya, como dice aquí el apóstol Santiago, hermanos míos, tened, ¿cómo dice ahí?
Sumo gozo.
¿Cuándo qué?
Os en diversas pruebas.
¿Cómo se siente usted cuando está en pruebas? ¿Nos quejamos? ¿Por qué Dios mío no me escucha? Está bien, dígaselo al Señor, pero así en silencio. Pero no reclamando, porque una cosa es reclamarle. Como dijo alguien un día, tanto que le he servido a Dios y viste que lo necesito, no me responde. No cometamos el error. ¿Saben cómo tiene que hacerlo, Señor? Siento que no me escucha. Escúchame, por favor. Siento desmayar. Ayúdeme. No permitas que me hunda. Como dijo Pedro, empezó a hundirse. ¿Te recuerdan? ¿Y qué dijo? Pidió ayuda. Cuando empezó a hundirse, ¿saben ustedes que dice? Como él era un excelente nadador, bueno, como me estoy hundiendo, mejor voy aquí nadando. No. Señor, me estoy hundiendo, por favor. Dice que Jesús, extendiendo la mano, lo sacó. El Señor Jesucristo, vean ustedes cómo enfrentó él sus adversidades. ¿Te recuerdan? ¡Hala, qué duro! ¡Qué momento más complicado para el Señor! Esa noche, la última noche que él estaba ya en vida, porque esa noche iba a ser juzgado y el día siguiente ya en la cruz. Dice que le dijo a sus discípulos: mi alma está angustiada hasta la muerte. Oren conmigo. Oren conmigo. ¿Y qué pasó con los discípulos? Dice que el Señor se fue, Señor. Hay otra forma, Señor, de salvar al hombre sin que yo tenga que sufrir eso. Pero, Señor, que se haga tu voluntad. En eso regresó, dice que halló a los discípulos, ¿no? En otro espíritu totalmente. En otro espíritu totalmente, no en el mismo sentimiento. Los halló durmiendo. Y dice que viene el Señor y le dice: bueno, ven para que no entren en tentación. Miren qué bonito lo que la palabra del Señor nos enseña. Bonito. Entonces, en la adversidad, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo? Firme. Mancido, no desmaye su corazón, como dice aquí. No desmayes en medio de la prueba. Cuando uno desmaya en medio de la prueba, eso quiere decir que le falta uno fortaleza espiritual, que le falta una oración, que le falta uno acercamiento a Dios, que le falta uno más espíritu, que le falta uno todo lo que le puede faltar a uno cuando uno sucumbe en la prueba. cuando uno empieza uno a hundirse en la prueba.
Sí.
Los que en aquella época pasamos tal vez alguna disciplina, yo recuerdo, entonces que yo pasé una disciplina bien complicada, difícil de explicarla, pero fíjense que, ¿saben? Una esperanza que mantuve en mi corazón. Señor, si tu palabra dice ahí que todas las cosas ayudan para bien, Señor, qué duro esto, pero ayúdame a salir adelante. Yo no sé ni qué tienes preparado para mí. Y cuando uno sale de una disciplina, y como que Dios le añade a uno más bendición.
Amén.
¿Qué fue lo que a mí me pasó? Yo estaba en la tienda, estaba como maestro de niños, estaba en el ágape de varones, pero cuando fui suspendido, todo era el ágape de recepción y sin ni un privilegio. Dije, Dios mío, tengo que ver qué hay detrás de todo. Y cuando Dios permitió que yo saliera de eso, fíjense que me dieron la oportunidad de presidir en el campo, fíjense que me dieron la oportunidad de acompañar en las visitas pastorales, me dieron la oportunidad, inclusive tuve la oportunidad de recibir el don de lengua, el don de interpretar lengua. O sea, hermanos, yo sí les puedo decir que las adversidades a los que amamos a Dios, todo es para bien.
Amén.
Nunca lo va a ver uno como algo que destruye. Bueno, eso es lo que ha pasado conmigo y con usted.
Amén.
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo está su corazón? ¿Sigue firme? ¿Sí? Pues así tiene que ser. Nuestro corazón debe de seguir firme. No desmaye, dice aquí, en medio de la prueba. Porque a veces cuando llega la prueba, como que uno no mira la salida. Uno todo lo mira oscuro, todo lo mira como que no hay solución. Pero bien, en Dios. Dios puede abrir puertas donde no hay. Dios puede abrir caminos donde no hay. Dios puede hacer milagros donde pareciera que no hay milagro. Dice la palabra del Señor de que Él puede hacer reverdecer el desierto. Él puede hacer brotar agua donde no hay, donde todo es secado. Para esos días. Miren qué bonito. Pasaron las adversidades, pero con Dios. Pero sin Dios sí es duro. Porque las adversidades sin Dios le provocan a uno en el corazón amargura, resentimientos, inconformidades y todo lo que, ¿saben qué más hay? Que a mí no se me ocurre. Pero lo que sí sé es que la adversidad en los hijos de Dios debe fortalecer nuestra fe, nuestro acercamiento a Dios, nuestro amor a Dios, nuestra entrega, nuestra motivación, nuestro amor a Dios, los sentimientos, mire, todo lo que debe fortalecer la fe, perdón, la adversidad en la vida de uno. Eso es lo que Dios quiere. Bueno, finalicemos leyendo lo que dice aquí, Romanos capítulo 8. Son uno de los pasajes que uno ya se lo sabe de memoria, pero como, miren, esto qué bonito es cuando uno se lo graba. 8:28, ¿verdad? Y sabemos que los que aman a Dios, ¿cuántas dice?
Todas
las cosas. A ver, ¿algún ejemplo entre ustedes que algo sí les ha ayudado para bien? ¿Algún ejemplo por ahí? Las enfermedades. ¿Qué más? Un hermano me dijo, hermano, me despidieron de mi trabajo, me querías trabajar. Lunes a sábado, mediodía, me dije. De repente Dios tiene una oportunidad mejor, le dije. Esperó el tiempo. Y le salió el trabajo, lunes a viernes. Miren qué bonito. Así es Dios. Los que aman, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, ¿qué dice?
Les ayudan a mí.
Un hermano un día me dijo, hermano, que que me despidieron por mi edad. Ah, seguramente Dios le tiene una oportunidad de trabajo, fraile. No se preocupe, siga orándole al Señor. Y vea que empieza a hacer antes de día. Le sale el trabajo el lunes a jueves. ¿Para qué sirve Dios? Miren qué cosas más. Yo eso lo he visto entre los hermanos, lo que les estoy contando. Es verdad. Dice, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Eso es que les conforman su propósito. Son llamados. Así es que, hermanos, no hay cosa más preciosa que nuestra vida está en las manos del Señor. Porque todas las cosas muy complicadas pueden verse, pueden darse. Pero espere. Espere. Paciente. Tranquilo. No se acelere. Aprenda a reposar en Dios. Aprenda a descansar en Dios. Porque Dios tiene sus planes tan perfectos para la vida de él. Así es que, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a finalizar nuestro estudio en esta noche. Miren qué bonito. ¿Cómo edifica esta reunión, los estudios? ¿Cómo edifican? Porque todos aprendemos, ¿sí?
Amén.
Amén.